Las cinco letras con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Las cinco letras que componen, que forman la palabra radio, las cinco letras que nos llevan al final de otra semana de información y de entretenimiento. Es viernes por la tarde. ¿Qué quieren ustedes? Información, entretenimiento. A ver, ¿qué quiere, por ejemplo, Emilio del Río? Buenas noches, Emilio.
Buenas noches. Pues yo estoy deseando que llegue el lunes, la verdad.
Así para más información, ¿no?
Entretenimiento e información, las dos cosas.
Claro. Oye, que se puede. Que parece, bueno, que es incompatible.
Y se debe. Oye, los clásicos ya decían, esto es de Horacio, docere delectando. O sea, enseñar,
delectando,
divirtiendo. Es muy bonito. O sea, que esto que hacemos es un principio clásico.
De hecho, son los profesores que le marcan a uno. Fernando Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Verdad? Esto es que te enseñan entreteniéndote. Y no hablo del profe colega, que se sienta en la mesa, que se hace tu amigo. No hablo de esto. Hablo de un profesor que ama tanto la materia que está enseñando y además se encuentra la forma de comunicarla muy bien y llegar a los alumnos que hacen que tú la ames también.
Y que tú la ames y que la recuerdes para toda tu vida, ¿no? Que sea un punto de inflexión en tu vida, no solamente el recuerdo, sino la presencia de todo aquello. Yo tengo, y supongo que vosotros también y muchos oyentes, tendrán en la memoria algunos de sus profesores que te han dejado verdaderamente una huella indeleble, ¿no?
Vaya que sí los hay, sí. A mí sobre todo los de historia, fíjate, que tendrá la historia también que...
Bueno, la historia es muy atractiva.
Es que es muy atractiva. Si la vendes bien, bueno, es tremendamente atractiva.
Sí, claro, si impartes bien la asignatura. Decía Albert Camus,
eso es.
Fíjate, cuando le dan el premio Nobel de Literatura, primero le escribe a su madre, que era de Ibiza y analfabeta, había emigrado al norte a la Argelia francesa.
Trabajaba,
¿no?,
de asistente.
Y trabajaba de asistente, y después le escribe a su maestro, a Germain, esa carta maravillosa que es el mayor elogio de la docencia. Dicho esto, el mismo Albert Camus en otro momento dice... El peor asesinato es un mal maestro. Buenísimo.
Muy bueno, muy bueno. Mira, uno que es un buen maestro. Carlos Maribona, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Bueno, ya decía en las escuelas de periodismo, yo cuando estudié periodismo, el periodismo es formar, informar y entretener, o sea que todo es compatible.
Así es. Ha de ser compatible.
Y
de
todo
hecho.
Suma,
sí, sí.
Además.
Sí, sí. Bueno, nosotros de hecho estamos en el espacio de entretenimiento y uno de los más entretenidos, por cierto, del enfoque... En el que también informamos de propuestas, oye, de cara al fin de semana, al tiempo libre
Estamos continuamente informando, porque estamos informando. Cierto. De qué restaurante, qué comida, no, qué libros, todo. Qué películas, qué series y qué lo que haga falta, vamos.
Vale, o sea, pura cultura, porque recuerdo una de las acepciones de cultura que era conocimiento en mayor o menor medida del entorno inmediato que nos rodea. Claro, el entorno inmediato, fíjate, un libro. Una película, una comida,
serie.
Es más inmediato, una serie, más inmediato no podemos tenerlo. Ahora después, en un ratito, saludaremos también a Elena Cortés, pero mira, ya que hemos saludado por último a Carlos, los últimos serán los primeros que dice, pues vamos con lo primero, y lo primero es una buena comida. Y Carlos, hoy ya, no sé si te has graduado otro día, que también, pero hoy ya tocas la cumbre. A ver, ¿qué producto traes, Carlos Maribona?
Bueno, hoy vengo lleno de grasas, pero de grasas buenas.
De las buenas.
De grasas ricas.
Qué,
¿no?,
gusto.
De las sanas. Vengo cargado de torreznos, ¿no? Oh. Yo creo que es una de esas cosas que a todos nos gustan.
Delicioso.
Y yo no conozco a nadie que no le guste. La verdad es que hubo unos años que por aquello de la preocupación por el peso, por el colesterol, pues se olvidaron un poco, ¿no? Los torreznos desaparecieron un poco, pero en las barras de Madrid y en los restaurantes de Madrid han vuelto a aparecer con mucha fuerza. Ahora
Total.
Mismo, ahora mismo es uno de los productos, yo creo que es más fácil ahora encontrar torreznos casi que tortilla de patata.
Sí, por ejemplo,
más,
sí, sí.
Más habitual, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, es curioso, ¿no? Que recuperemos las buenas costumbres, ¿no? También es verdad que ahora los cocineros lo que utilizan son técnicas que reducen mucho la grasa. De aquellos torreznos chorreantes de grasa hemos pasado a unos torreznos que llegan súper limpios. De hecho, los pones sobre una servilleta y apenas sueltan grasa. Y eso es una ventaja dietética, ¿no? En cualquier caso. Pero bueno.
Es verdad que hablamos en su momento, hace ya unos cuantos programas, que incluso en la forma de servirlos, ¿no? En el emplatado, que ya se sirven casi como, voy a decirlo rápido y mal, tú seguramente tendrás otra acepción mucho mejor, Carlos, pero tipo lonchas, tipo laminado, así, sí. Finito, que entra solo el torrendo, entra, vamos.
Claro, cuando se corta más fino, cuanto más fino te lo comes mejor, efectivamente. Sí, aunque sí. A mí me gusta esa de punto de la mordida, ¿no? Porque al final un torrendo, que no es más que, es una cosa súper sencilla, aparentemente, aunque luego la gente no la sabe hacer, pero eso es otra historia, que no es más que una panceta, ¿no? Una panceta de cerdo que se adoba con sal y pimentón y que luego se fríe. Eso es un torrendo, en realidad, como punto de partida. Lo que pasa que, como te decía antes, pues ahora hay cocineros que primero cuecen el torrendo para quitarle grasa, después lo fríen por separado, que le quitan la piel para que la piel quede crujiente, que es otra de las cosas que tiene que tener un torrendo, la piel crujiente, no solo la parte de la panceta, por así decir, ¿no? Y bueno, pues al final esa sencillez es la que hace que sea una cosa que nos la comemos y te la comes con la mano, además tú lo dices, ahora la están haciendo mucho más fino, mucho más fácil, y eso ayuda a que se vendan más. Enfrentarte con aquellos torrendos de Soria que pesaba medio kilo cada torrendo, pues era un poco complicado.
Que te comías, ¿no?, uno y estaba lleno.
Claro, te daba un poco de dónde me estoy metiendo, ¿no? Pero sin embargo te ponen la misma cantidad, pero como tú decías, cortados muy finitos,
hombre,
muy pequeñitos,
es otra cosa.
Y te comes el medio kilo igual, pero te da la sensación de que has comido.
Ya lo sabes tú, Carlos, lo sabemos todos, que la comida es muy visual y los ojos comen antes que la boca, claro, sí.
Claro. El problema es que eso, que no todo el mundo lo hace bien. De repente te encuentras unos torrendos con la piel dura, con la piel correosa, y no, eso no es un buen torrendo. Yo prefiero que me lo den de los que venden prefabricados, que hay algunos que vienen de Soria estupendos y que los fríes sin problema en casa, y prefiero que en un bar utilicen eso a que se pongan a hacer unos torrendos sin sentido ninguno y se los carguen, ¿no?
Estoy contigo.
La clave está en que esté crujiente. Yo soy medio soriano, o sea, mis padres eran de Soria, mis abuelos, toda la familia, en fin. El torrendo forma parte de mi educación sentimental. Y he comido torrendos pues desde que puedes masticar, ¿no?
Claro.
Y bueno, hay una geográfica protegida.
Eso te iba a decir, que hay una marca de garantía de torrendo de Soria.
Sí,
o
IGP.
Que Soria en realidad se ha quedado con la marca torrendo.
Sí, porque es de toda la zona, de Castilla y León, de Aragón de La Rioja, pero Soria ahí lo ha explotado muy bien, ¿no? Y lo que dices, siempre ha sido un emblema del tapeo español, pero es que últimamente está a tope. Pero cuando hacen estas excentricidades, el torrendo tiene tocino. O sea, tiene tocino. O sea,
exacto.
Es que eso, ¿cómo me lo vas a quitar?
Exacto.
¿No?
Es verdad.
No, pero
sí,
es como en el cocido. La gente dice, no, a mí no me pongas tocino. Vamos a ver, si tomas un cocido, pues tienes que comerte todo lo que lleva el cocido. Y el tocino, un buen tocino, forma parte.
Por favor, untado en pan.
Claro.
Está en la línea esto que decís de los torrenos, de estos que hacen la primera comunión laica.
Sí, eso.
Que es divertido,
eso.
¿No?
Si no quieres grasa, no comas torrendo.
Exacto.
Y si no crees en una religión, no hagas la primera comunión.
Sí, esto es un bocadillo de chorizo con pan integral, yo tampoco lo he visto nunca. O sea, que a eso me refiero. No quites a las cosas como tienen que ser servidas.
Y además,
¿no?
Si en algún momento hay que comerlo, es ahora antes de... ¿El carnaval es la semana que viene?
El día del 1 al 5.
Del 1 al 5. Con lo cual, antes es el jueves lardero. Lardero es lardarius, que es grasa. O sea, es grasa. Entonces hay que comer mucha grasa antes, porque luego viene la ayuna, la abstinencia.
Claro,
y tal,
claro.
O sea, es el momento ahora ponerse...
Con el tiempo.
Esto yo creo que ya no se cumple.
Fíjate,
pero,
yo es verdad que confieso que he oído del torrendo por aquello de cuidarme y la grasa y tal y cual, pero cuando menos se estilaba y cuando estaba más señalado fue cuando yo, por un amigo, pasé a formar parte de la resistencia, De la resistencia, y seguíamos ahí con los torrendos hasta que lo han recuperado los bares y ya sí que soy asiduo. Pero he de reconocer que fue en Ávila, no en Soria, donde me volví a enganchar a ellos,
en
con las patatas revolconas.
En Ávila los hacen muy buenos porque los ponen con revolconas.
Con la revolcona, es que lo de la revolcona, si el torrendo
Salamanca,
ya...
Y en Salamanca también, los torrendos los suelen poner con...
mira,
general,
no los...
toda esa zona de Castilla, toda esa zona de Castilla León es habitual.
Seguro que Carlos...
Dime, Fernando.
No, sí. Seguro que ahora vas a recomendar algunos sitios de torrendo.
Yo luego añades los tuyos.
Añado uno que seguro que a lo mejor vamos a coincidir.
Bueno, ahora vamos a ello.
A ver.
De todas maneras, no descartéis que saquen torrendos vegetarianos en breve, porque esto del mundo vegetariano, ahora hay clase de sucedáneos para un vegetariano. Si eres vegetariano, no comas grasa, o sea, no comas carne, pero no quieras comer carne como comen carne sin comer carne. Es
el concepto es bastante absurdo.
Las hamburguesas veganas, con 137 cereales y una tonelada de sal, por cierto, y una tonelada de sal, que esto no se cuenta, pero...
Han sacado una cosa, pero que yo la he probado y me hace gracia, el chocotorrezno ese, no sé cómo lo llaman, ¿no? Con chocolate y torrezno, que es como crujiente.
Qué horror.
¿Sabes? Como ese chocolate que tiene como burbujillas, que veía siempre esas tablitas.
Sí, sí, sí.
Pues eso, pero con torrezno.
Tipo de arroz inflado. Entonces,
es una mezcla, o sea, yo lo he probado, rarísima.
No me extraña.
O sea,
no
sé si, ¿sabes?
La realidad imita el arte. Mira.
Pero si es que es mucho más fácil, cómete el torrezno y luego te comes de postre lo que quieras de chocolate. Ya está. Si es que, y lo vas a disfrutar las dos cosas, oye, no igualmente, mucho mejor.
La realidad imita el arte. Hace años, cuando éramos unos graciosillos, hace muchos, íbamos a Bruin, a un sitio que era estaban los helados Bruin. Casi en Rosales y tal.
Exacto.
Y como éramos
unos
listillos de mucho cuidado, bajábamos y siempre decíamos lo mismo. Venga, ¿qué quieren? Un helado de fabada, un helado de paella. Bueno, ahora lo
sabéis. Ahora lo sabéis.
Es increíble.
Perdón, se llama chocorrezno.
Chocorrezno, joder.
Sí, sí.
Hombre, de todas formas, tener en cuenta que el chocolate se ha tomado con picatostes siempre, con pan frito. O sea, tampoco es que sea una cosa tan desorbitada, ¿no?
Sí,
al final va por esa línea, entiendo.
Sí, pero es verdad que atentas al torrezno. O sea, es verdad yo creo que desmereces ambos productos.
Sí,
porque
exacto.
A mí el chocolate me pasa mucho, pero con todo. Yo en esto soy muy radical. Además, le he educado así a mis hijas y mi hija la mayor siempre lo dice. Como dices tu papá, el chocolate con el chocolate. O sea, esto de chocolate relleno de líquido, de fresa, de tal.
No.
Yo sé que le gusta a mucha gente, pero no.
El chocolate es peso.
Las cosas claras y el chocolate
es peso. Es que es verdad.
Es que es así. Pero bueno, torrendos, ¿eh? ¿Dónde podemos comer buenos torrendos en Madrid,
pues
Carlos?
Mira, a mí me gustan, hay muchísimos sitios, pero bueno, por citar alguno. La Raquetista en Doctor Castelo. Hacen unos torrendos que los hacen muy lentamente, luego los fríen. Separan la piel, no tienen nada de grasa, estupendos. Me gustan mucho los de 13, en general Pardiñas, en la barra de 13 también tiene unos torrendos estupendos. Los del Fogón de Trifón, que es un clásico del tapeo en Madrid. Los de Santerra, en general Pardiñas. Y dentro de los clásicos, Casa Revuelta, en Latoneros, que además de los buñuelos estos de bacalao, que es lo que le da fama, pero tienen unos torrendos estupendos también. Además sé que Casa Revuelta es uno de los sitios que le gustan a Fernando.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Ahora han abierto una sucursal en Cuchilleros, casi enfrente de al lado de Ricla y enfrente casi de Botín. ¿Y sabes lo que pasa? Que se ha debido poner de correr la voz y tal y cual. Oye, no os imagináis las colas que hay, ¿eh? O sea, hoy viernes, seguro que hoy al mediodía, si nos hubiéramos pasado a la hora de comer o en el aperitivo, las colas son tremendas, tanto en Latoneros, como tú decías, como en Cuchilleros, ¿no? Pero sí, efectivamente, es un sitio clásico y maravilloso. No, yo te iba a decir uno que a mí me gusta mucho, que es Casa Barrera, en Alonso Cano.
Claro, es que cocina ya muy bien.
Con revolconas, claro. sí.
Exacto,
sí.
Pero es que ella en realidad cocina, o sea, es restaurante, pero
sí,
no es barra, pero
no,
sí,
no, no
sí,
barra,
sí, efectivamente, Barrera. En Barrera las hace con revolconas. Y otro sitio que las hacen con revolconas muy buenas, ya que Jesús son las que más le gustan.
Vaya.
El Lince, en Príncipe de Vergara.
Ah, sí.
Lince, el Lince es del mismo, de la tasquería, del mismo propietario, que es un sitio de casquería, que ese no te gusta, pero en el Lince... las encuentras, las revolconas con sus torreznos correspondientes.
Y luego, otro sitio de torreznos, yo que, como digo, soy muy torreznero por medio soriano, es Ponzano. ¿Están bien ahí?
Sí, bueno,
varios,
Ponzano yo los he comido
ahí.
En el restaurante Ponzano.
En Ponzano y en Boca Chancla, en el bar Boca Chancla, ahí los sirven también.
Oye, pues,
tenemos
bien ricos. Tenemos una ruta en este momento.
Y en Boadilla del Monte, en Alilian, también los he comido muy ricos.
Pues lo que teníamos que hacer un día era...
La ruta del torreno.
La ruta del torreno. Vino va, torreno viene y que Dios sea, y que Dios nos pille confesados.
Y luego al día siguiente...
Lo que pasa es que si lo hacemos al salir
40 kilómetros de carrera para quemar todo.
De la noche, viernes...
Torrendamos. No, un viernes nunca. No,
un viernes por la noche no.
No fastidies, un viernes por la noche.
Y si lo hacemos antes, vete tú a saber cómo llegamos.
Rodando sí, seguro. Rodando seguro, lo que no sea la Yalo, pero rodando seguro.
Estaríamos torrendando.
Joder, Torrendo, qué cosa más rica. Bueno, pues Torrendo, sin lugar a dudas, una recomendación de las que nos lo hacen pasar mal aquí, hasta que uno ya sale y ya puede hincar el diente a lo que sea. Pero ahora fíjate, veo el micrófono y ya le estoy dando forma de Torrendo. Ya, claro, ya lo ves por todas partes, Bueno, restaurante, Carlos.
Pues mira, un restaurante muy peculiar, se llama Santoku, que está en la calle Lope de Rueda, en el número 6, y es un japonés, pero es un japonés muy atípico por dos cosas. Primero, pues solo tiene una mesa corrida para ocho comensales, es un menú omakase, o sea, te dan seis platos, seis elaboraciones japonesas, bastante buenas además, y lo más sorprendente, y sobre todo para Madrid, es que ese menú cuesta 35 euros. Oye, que pues con una cerveza japonesa son 39, porque cuesta 4. Y está en un nivel muy correcto para alguien que le gusta el japonés. El único inconveniente es que, claro, para rentabilizar eso tienen tres turnos, entonces unos comen a la una, otros dos y cuarto y otros a las tres y media. Y solo te dejan una hora para comer, pero bueno, hay tiempo suficiente, no es un sitio para quedarse a hacer sobremesa, pero la verdad que por 35 euros compensa mucho además, porque el nivel es... Vamos, está
hombre,
en el nivel
si el nivel
medio...
es muy bueno, la relación calidad-precio es excelente, claro. Es que 35
vamos a ver, no está al nivel de los grandísimos japoneses de Madrid, pero es que en los grandísimos japoneses de Madrid estás pagando 200 euros.
Le he comentado yo justo
es
ya
que con más platos
a una
eso,
compañera
claro.
técnico, a Raquel, que íbamos a hablar de esto y me lo ha dicho. Me ha destacado lo del precio.
Lo conoce,
fíjate.
Claro. Sí. Claro, es que el precio es lo que más llama la atención, pero que luego es correcto, son seis pasos, el último, el sexto es dulce,
muy bien.
Los otros cinco, empiezas con un atún y tal, tienes unos nigiris, luego tienes un donboku, que es un cuenco de arroz que lleva encima anguila. Bueno, la verdad es que muy bien, muy bien. Es un sitio que me ha sorprendido mucho por las dos cosas. Por el precio y por el modelo, que es un sitio minúsculo, con una cocinita minúscula, donde ocho personas se sientan a comer a la vez
claro.
y comparten la mesa.
Hay que entender también lo de los turnos que dices. Fíjate, yo hacía mueca cuando lo has comentado porque no me gusta.
Ya,
cuando me hace levantarme no me gusta. Pero también es cierto que si son ocho personas, obviamente todo irá más rápido. La cocina
claro,
irá más rápida,
no,
la comanda irá
rápido.
Más rápida, con lo cual... seguramente te dé tiempo para comer, claro. Sí,
y, no, y solo que es que si no, no sería rentable. Tú no puedes cobrar 35 si no das tres turnos por lo menos, que
sean
24 personas. ¿No?
Sí, en el fondo siempre tienes que saber a dónde vas, ¿no?
Eso es.
Y entonces te mentalizas y dices, hoy nos vamos a ir al japonés, este tan bueno y tan barato. Y ya sabes que tenemos que ir, perfecto. La cosa que nos molesta es cuando
te lo encuentras.
Cuando te lo encuentras
sí.
o vas con otra idea, ¿no? Pero si ya vas con esta idea... Dice, oye, ¿cuándo vamos al Japo? Pues ya está, y vamos tan contentos. Oye, otro sitio que tenemos que ir también, con la ruta del Torrendo, después nos vamos al Japo, macho.
Para compensar.
Santoku,
o vamos a Santoku y luego vamos a Torrendo. Si ya, ¿qué más da?
Ya de perdidos,
efectivamente. Ya de perdidos al río, hombre. Ya de perdidos al río.
Y contra el río.
Y con, claro,
y
es verdad, es verdad.
Y si hay sed, con la fuente, no hay problema.
Claro, la fuente
fíjate
río.
Todo lo que cabe entre una fuente y un río, ¿eh? Un Santoku, un Torrendo, da igual, todo cabe. Mira, por caber cabe hasta un clásico.
¡Ay, Gilles! Yo mismo. Eso no está en el guión. Pero si yo lo siento, perdido. Administración, entrar.
Bueno. Es tan clásico que la calidad que he podido rescatar, pues como veréis, no es la mejor. Pero sí he cogido una de las escenas o momentos míticos, esto del Heil Hitler, Heil yo, ¿no? Heil yo, y dice, ¿no?
Esto es
Heil yo mismo, pero esto no está en el guión. ¿De qué estamos escuchando?
Bueno, hoy traigo un clásico. Además, digo, me he propuesto también, digo, al menos una vez al mes durante este año, vamos a traer, ¿te parece, Fernando?
Perfectamente.
Estamos en febrero, entonces las 11 mejores películas de la historia del cine.
Venga.
¿Va?
Me parece estupendo.
Claro, ya no podemos, o sea, supongo.
Esta es una obra
entonces,
maestra, hombre.
Si traemos una al mes, 11, porque ya hemos consumido enero.
Venga.
Entonces, en esta.
Perfecto.
¿No?
Empezamos con...
No decimos el orden, porque no sé cuál es la primera.
No.
En fin.
Empezamos con...
Luego ya pondremos con ser o no ser. de Ernst Lubitsch. Una de las.
Sí.
Es una de las grandes.
Bueno, en la vida hay que hacer de la necesidad de virtud. Últimamente con el Tour Carpe Diem, la semana pasada, en fin, que estuve por ahí, esta semana en parte también.
Oye, no has parado,
No he parado. Ah. No he podido ir al cine. A ver, y tengo pendientes ver unas cuantas cosas, ¿no? Por cierto, sí que he visto en plataforma destellos. Me acuerdo de Fernando que la trajo. ¡Qué bonita!
Sí.
Sí.
Qué película tan bonita.
Y me pareció injusto, lo de los Goya.
Lo pensé.
Porque además está Antonio de la Torre, otro junto con Eduard Fernández, uno de los mejores actores en este momento en España. Y pasó un poco así, sin pena ni gloria en los Goya, cuando es una gran película.
Pero insisto en la recomendación. ¡Qué película tan bonita! Por supuesto, La Infiltrada se lo merece todo.
Bueno, La Infiltrada mil veces.
Es un peliculón, es que es un peliculón. Y iba a ver que está también en plataformas una del Oscar, que son la semana que viene, además, ¿no?
Sí, claro, tenemos que hacer quiniela en
la sustancia que está también en Movistar.
La he visto, la he visto.
Pero, fíjate, no la has traído. Y luego, lo que me han contado, digo, qué pereza, no la voy a ver.
Está
y
bien
este
de
fin
mí.
De semana voy a compensa porque quiero ir a ver The Brutalist.
Cuidado, ¿eh?
Ya lo dijiste el otro día, pero bueno, hay que verla. Y quiero ver alguna de las que están nominadas también. Voy a ver cuál, ¿no? Porque ya Parte un Open está nominada al final. La de Sorrentino. Esa la iba a traer, no sé qué pasó. Era lo de Paul Newman.
Parténope,
la última de Sorrentino, pero esa me parece no. Bueno, entonces hay que hacer La necesidad de virtud. Digo, pues un clásico, vamos a hacer las grandes películas del cine.
Y
una de ellas es Ser o no ser de Lubitsch, de uno de los grandes de la historia del cine, que es
el maestro de Billy Wilder,
que tenía un póster en su despacho que decía cómo lo haría Lubitsch.
Exacto.
Eso es fantástico.
Qué bueno.
Y de ahí viene lo del toque Lubitsch. Sí, cómo lo haría Lubitsch. Y de ahí viene lo del toque Lubitsch. Es una cosa de historia del cine, que Garci, uno de sus últimos libros, lo titula El toque Lubitsch y otros relatos, ¿no?
Cuando murió Lubitsch,
la anécdota.
Lo tienes ahí, ¿no? Lo vas a contar, cuéntalo.
Bueno, hablamos primero de la película y luego de Lubitsch. Pero, bueno, Ser o no ser es una historia que transcurre en Polonia en 1939. La película está rodada en 1941 y se estrena en 1942 en Estados Unidos.
En plena guerra.
Es que esto es muy importante por lo que estamos viviendo incluso ahora.
Claro.
Porque el rodaje se lleva a cabo durante la plena Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, pero antes de la entrada oficial de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, no, el rodaje, porque Pearl Harbor es diciembre del 41, o sea que...
Pues ya por el contexto es atractiva la película.
Pero todavía es más audaz.
Es que rodar en plena Guerra Mundial.
Es una comedia, es una sátira mordaz del nazismo.
Para mí más que el dictador.
Sí. Más que el dictador.
Mucho más.
Más que el dictador.
Mucho más.
Total. Y eso es una genialidad, o sea, absoluta. Pero todavía vale más porque cuando se rueda, cuando se estrena, ya ha sido Pearl Harbor, pero cuando se rueda, todavía no. Lo digo por las últimas cosas que estamos viendo de Trump, con Putin, etc. Bueno, hay un matrimonio de actores, que son actores, Josep y María Tura, que están interpretados magistralmente por Jack Benny y Carol Lombard, que murió poco después Carol Lombard del estreno de la película, por cierto.
¿Sabes cómo murió, no?
Sí. En
un atentado en un avión. Ahí murió también Leslie Howard. Salían de Lisboa. Leslie Howard había venido aquí para entrevistarse con Franco a través... porque era espía inglés, estaba trabajando con los ingleses, y Churchill había pedido que él tenía una relación con una actriz española que se llamaba Conchita Montenegro. Conchita Montenegro estaba bien relacionada, y él viene a España para entrevistarse con Franco para ver qué va a pasar con lo de tal, con la neutralidad o lo que sea.
Sí.
Y vuelve a Lisboa, y en Lisboa, cuando sale el avión, hay un atentado nazi, y ahí mueren en ese avión Carol Lombard, que había venido a otras historias, que también estaba yo haciendo espionaje, y Leslie Howard. Carol Lombard, que estaba casada, cuidado, con la broma, con Clark Gable. Clark Gable se quedó destrozado.
Lo iba a decir ahora, que era. Dejó viudo a Gable. Bueno, entonces estos dos, Jack Benny y Carol Lombard, José y María Tura, matrimonio en la película, lideran una compañía de teatro en Varsovia. Son los actores principales, digamos, sobre todo él. Y entonces están ensayando una obra de teatro sobre el nazismo, estalla la guerra y las fuerzas alemanas ocupan Polonia, ¿no? Y entonces a partir de ahí se produce el desarrollo, que es absolutamente cómico, mordaz.
Hay una frase que Woody Allen se inspira, la famosa frase, os lo voy a decir ahora, la famosa frase de Woody Allen, cada vez que oigo a Wagner me dan ganas de invadir
el misterioso
Polonia,
asesinato en Manhattan.
Está inspirada en esta frase de esta película de Ser o no ser, To be or not to be, de Lubitsch. Hay un momento en el que el actor, Jack Benny, como bien dice Emilio, era un gran actor de comedia, ¿no? Yad Beni está con el Commandant Tour alemán que han tomado la ciudad y están hablando de la representación que van a hacer de Shakespeare y tal. Y entonces Jacques Benny, que es el Tura, se le acerca y así un poco soberbio le dice: porque usted no conocerá al gran actor Joseph Tura, que es él. Ah. Y, le, hijo, y el nazi le contesta algo alucinante. Dice: Joseph Tura, ah, sí, sí, hace con Shakespeare lo que nosotros con Polonia.
Sí,
buenísimo.
Buenísimo, es buenísimo.
Te das cuenta que es un poco el inspirado es de Bach.
Y luego, sí, sí, claro, claro.
Y luego,
claro,
esa frase, además de ser no ser, ahora cuento rápidamente. Bueno, entonces, la actriz María Tura, en la película una actriz, tiene un flirteo con un joven piloto polaco.
¿Qué es Robert Stack?
Es Obinski, en la película, que al descubrir que un espía nazi planea integrar información sobre la resistencia polaca a la Gestapo, avisa a los Tura, ¿no? Y a partir de ahí, la compañía teatral involucra en una serie absolutamente genial de engaños, de suplantaciones,
de diálogos,
para frustrar los planes de los nazis, ¿no? Y entonces, el clímax de la película, lo está contando Fernando, es cuando Tura se hace pasar por el coronel nazi Eckhart, que es un alto mando de la Gestapo.
Qué bueno.
Entonces, los enredos son absolutamente geniales. Y todo para salvar la vida de los suyos, ¿no? Sí. Al final logran escapar de Polonia y continúan con su vida en el exilio, pero claro, han evidenciado la brutalidad y la estupidez de los nazis. Es una de las grandes obras para mí de la historia del cine.
Lo que ha puesto Jesús del
tráiler. Y eso, lo que has puesto del tráiler, es que es uno de los gags que han pasado después.
Hey yo mismo.
Sí, ¿no? Hey yo mismo. Sí, ¿no? Y luego, o sea, sois un gran actor. O sea, es que
oye,
es...
y hay una escena...
Ah, perdón, y luego cuando está recitando Joseph Tura, Jack Benny, en la escena, el monólogo de Hamlet, su mujer... O sea, hay uno del público que se ausenta mientras tanto, porque claro, el monólogo dura un poco. Y lo que va a hacer, que es el piloto polaco, lo que hace mientras tanto es ir a ver a su mujer al camerino. Esa es la clave también de ser o no, ser.
Es que la clave que tiene ella con el supuesto amante joven, porque siempre son más jóvenes y con buena pinta, es que como el monólogo de Hamlet es muy largo, ¿no? Ser o no ser, esta es la cuestión. Tal.
Sí.
Es cuando ella aprovecha para...
Es el momento, claro.
Y entonces la clave que tiene es que cada vez que Joseph Tura diga ser o no ser, y es divertidísimo, porque cada vez que aparece esa representación hay un chico joven,
el piloto este,
Robert Stack, el que después iba a ser el de los Intocables y todo
sí,
esto,
sí.
El que sale disparado. Y hay una escena, no es al final, pero casi... cuando han secuestrado un avión y los pilotos son nazis, ¿no? Entonces, como uno se ha disfrazado de Hitler, le dicen que se disfrace. Se va a los pilotos, ellos están huyendo, ¿no? Se va a los pilotos y les dice que se tiren. Y se tiran. Se tiran y dicen, Hitler. Entonces, ¿te acuerdas, Emilio, de esa escena?
Es que es brutal.
Verdaderamente formidable, ¿no? Un peliculón.
Peliculón. Absolutamente, vamos, imprescindible.
Historia, o sea, del cine, vamos.
De las que hay que ver. Y luego, claro, o sea, la rueda, uno de los grandes del cine, Lubitsch, que... nace en Berlín en 1892, emigra en el 33. Esta generación de alemanes, lo hemos comentado una vez, que hace Hollywood. O sea, lo hace grande, les enseña a hacer el cine, ¿no?
Exactamente.
Hasta en lo peor, siempre algo bueno, pues mira, ahí salió ganando Hollywood, ¿no?
Desde luego.
Que tuvieron que irse todos del nazismo.
Sí.
Y que, en fin, Lubitsch se merece un programa monográfico, pero por destacar tres de Lubitsch, Ninochka, que me parece otra sátira, del comunismo.
El Vacile.
Es que después... la mejor crítica es la sátira.
Sí, o sea, bien hecha, seguro.
Hay una escena en la que
Ninochka es maravillosa.
Greta Garbo es la comunista, que vienen a vender joyas para apoyar la revolución. Y ella es una comunista militante absoluta, ¿no? Y viene con dos comisarios políticos también. La historia es que se enamora de Melvin Douglas, que es un galán y tal. Pero lo divertido es que cuando ella vuelve a Moscú, él le escribe cartas. Y si, no sé si lo habéis visto, pero las cartas están censuradas. Y lo único que aparece en la carta es, imagínate, querido Jesús, un abrazo. Todo lo demás está tachado. No,
Ninochka,
¿no?
Es otra genialidad.
Ninochka,
el bazar de las sorpesas. La trajiste tú.
Sí, es que esa muy buena.
Maravillosa. Esa en Navidades.
En Navidad.
Y luego El diablo dijo no. Luego, en inglés es El cielo puede esperar, que es otra genialidad. Es maravillosa. Pero decir, oye, una... Ser o no ser. A Lubitsch, por cierto, estuvo nominado varias veces, una de ellas por El cielo puede esperar, pero al final le dieron uno honorífico en el 47.
A mí me parece una escena. Hay otra que es... porque Ninochka se hizo, el anuncio de Ninochka es La Garbo ríe. Porque nunca había hecho comedia Greta Garbo, ¿no? Había hecho dramas históricos.
Ah, y el claim, la llamada de atención era esta,
y
qué buena.
El cartel ponía, la Garbo ríe, ¿no?
Y sale ya riendo. Sale ya riendo.
Y hay otra película de ella, también con Melvin Douglas.
Sí, muy rápido que tenemos que parar.
La mujer de las dos caras, en la que hay una escena maravillosa en la que el tipo, claro, se ha enamorado de Greta Garbo en una estación de esquí, pero estaba a punto de casarse con otra. Entonces llama a con quien se iba a casar, ¿no? Y le dice, querida, tal, ¿qué tal? ¿Estás bien? Bien. Dice, oye, tengo que decirte una cosa. Ah, bueno, oye, mira, es que nuestro matrimonio, es que he conocido una chica. Entonces hay un silencio, ¿no? En la película se ve cómo ella tapa el y pega un grito desgarrador. Se vuelve al teléfono y dice, ¿qué te pasaba? Dice, no, nada. Esos golpes de humor de Lubitsch. Son extraordinarios.
El toque Lubitsch.
Exacto.
Sí, porque sabe elegir no el qué del humor, sino también el cuándo, que es importantísimo.
Y con la imagen,
claro. Bueno, pues ser o no ser. Está bien esto de los clásicos. Ya lo comentamos en alguna ocasión que parece que tiran para atrás por el formato, por demás, pero estas películas hay que verlas porque son el principio de todo. Son el principio y luego todo lo que vemos y todo lo que reconocemos como obras maestras. Se han basado muchas de ellas en lo que vemos en los clásicos.
Oye, estoy pensando que de enero podemos recuperar para, bueno, al menos en mi caso, no sé el tío Fernando, pero bueno, cada uno trae una un mes. Yo ya traigo dos, la siguiente es tú. Trajimos Billy Wilder, pues yo una de Wilder también, entre las 12 mejores.
Bueno,
y Lubitsch, el apartamento.
Buenísima. El apartamento es tremenda. Bueno, pues seguimos en el enfoque, seguimos en las cinco letras. Hemos echado un vistazo a la gastronomía de Carlos Maribona, que por cierto, aprovecho ya para despedirle. Carlos, gracias.
Bueno, a vosotros, buen fin de semana y un abrazo.
Y con ustedes seguimos, despedimos a Carlos Maribona porque, bueno, claro, no nos puede hablar de algo que no ha probado, con lo cual tiene que seguir en la labor esta de probar y probar, y es un viernes noche, que es un momento genial para probar cosas nuevas o algunas que nos han gustado en alguna ocasión que hemos comido, pero en otro local nuevo. Así que ahí está en esa labor Carlos Maribona. Y ahora a la vuelta, ya saludamos a Elena Cortés, seguimos con Fernando Rodríguez Lafuente, Emilio del Río, las cinco letras.
Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco lo dan todo en Última Sesión. Hablan de estrenos, de actores y actrices, de bandas sonoras, series, enciclopedia del cine. Es lo que es Manu Velasco, aunque su vocación era otra.
Yo de mayor cumpliera el sueño de mi vida, que es ser cortador de jamón york profesional, tendría acceso diario a todas las lonchas de jamón york que yo quisiera.
Sin embargo, Honorato siempre lo ha tenido claro.
Trabajar en la radio.
Sí, lo tuviste tan claro. ¿Has cumplido tu sueño?
Sí.
Lo que está claro es que, como no escuches Última Sesión, los sábados de 11 a 12 de la noche y los domingos de 10 a 11, te estarás perdiendo el mejor programa de cine y series del mundo. Tú mismo.
Mejora tu salud y tu vida con Espacio Orgánico, tu centro de alimentación 100% ecológica. Nos encuentras en Alcobendas y recientemente en Majadahonda, en el centro comercial Equinoccio. También puedes hacer la compra online en www.espacioorgánico.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Las cinco letras con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Bueno, esto es Kiss y al final de las cinco letras os diré por qué estamos escuchando Kiss. Pero si os puedo decir ahora, os puedo avanzar, Fernando, Emilio, que seguimos en las cinco letras, en el enfoque, por supuesto. ¿Por qué esta canción ahora? Esto es Beth, ¿eh? Canta Kiss a Beth y lo que está diciendo es que, bueno, que pues que están de gira, oye, y que le llama y que sabe que está cabreada, que le echa de menos, que la oye al otro lado del teléfono, que la tenía que haber llamado antes. Pero es que estoy yo aquí con los colegas, ¿no? Con la banda. Entonces estamos tocando, estamos de gira. Y que le entienda un poco, le viene a decir el cantante a Beth. Tiene un poco de jeta también el cantante, porque le llama cuando quiere, claro, a Beth. Entonces nosotros, claro, estamos aquí los chicos de gira, la banda. Pero hombre, echamos de menos a una persona, nuestra vez, y nuestra vez, claro, es sí. Elena Cortés. Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Que te oíamos, como dice Kiss, te oíamos llamando, te oíamos ahí al otro lado del teléfono y parece que no te queríamos coger el teléfono. Pues sí, hombre, sí, te lo descolgamos, claro que sí, Elena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Ya suponía yo. Muy bien.
Bueno, Kiss, ¿te gusta
aquí
a ti, Elena?
Venga, dame
la primera alegría de la noche. ¿Te gusta a ti, Kiss?
Yo tengo que reconocer que no es de mis grupos favoritos. Joder, pero porque Elena, yo con la música tengo querencia al español.
Pero si cantan mucho, fíjate qué baladitas tan bonitas, esto que a ti te gusta y lo romanticón.
Sí, es verdad. Que claro. Nosotros que somos romanticones, es verdad que para una cita muy bien. Pero
¿verdad? No, ¿verdad? No, tú no imagínate esto, ¿eh? Las velitas favorito. Y todo. De hecho, Beth, tendría yo que recordar, pero Beth se ha utilizado esta canción en alguna película, en algún momento dado, de estas, pastelonas, romanticonas, comedia romántica, que sabes.
Oye,
cómo
no,
va a
no,
empezar
me,
desde el...
Me niego a que digas pastelonas.
¿Cómo va a terminar
a
desde...?
A los que nos gustan las películas románticas.
Sí, yo lo soy. Si yo mi colección de películas románticas la llamo pastel 1, pastel 2...
Sí, total. O sea, yo
el otro día vi una pasteluda de estas.
A ver,
esta que ha dirigido Matt Ryan, que es de una pareja que hace años que no se han visto y se encuentran en el aeropuerto.
¿Qué reciente?
Porque, sí, muy reciente.
Ah, sí,
que,
sí,
que
sí, no
están los lo, están los aviones, vamos, están los despegues y aterrizajes suspendidos por la nieve. Ellos han sido, no sé si matrimonio o pareja, hace años, se llevan fatal y toda la película son ellos dos. Y es muy... esas que decir vosotros.
Sí, de las que nos gustan a Jesús y a mí.
Pasteludas,
de las que sabes cómo va a terminar desde el minuto
desde
uno.
El minuto,
pero quieres ver pero cómo llegan
cómo
a esa finalidad.
¿Cómo se desarrolla?
Ay, qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿no traes pastel hoy, Elena?
No, hoy no. Hoy traemos una sátira, pero además de las buenas.
¿Ves? Si es que al final, sin haber hablado, mira, has metido tú, Emilio, una sátira, ser o no ser, y Elena ha elegido otra. Una sátira que suena así en inglés, pero venga, intentamos algo.
At the end of the week, you will be an entirely different person.
What happens in Thailand stays in Thailand.
Amen. Amen.
Our hotel is the best in the world. At the end of the week, you will be an entirely different person.
Bueno, nuestro hotel es el mejor del mundo y al final de la semana serás una persona completamente diferente. ¿Qué tiene este hotel y qué tiene esta serie, Elena?
Bueno, The Wild Lotus, estamos ya en la tercera temporada de esta serie, que es una sátira divertidísima sobre los millonarios, ¿no? Porque lo que nos presenta cada temporada es la vida en un resort de lujo, ¿no? La vida de varias parejas en un resort de lujo. Al final, bueno, parejas, familias, ¿no? De clientes muy diversos. Y al final, como podéis imaginar, bueno, todo se convierte, lo que parece que van a ser unas vacaciones idílicas, al final se convierte en un retrato súper ácido de los problemas de los ricos, ¿no? Es un poco los ricos también lloran. Y además en las últimas temporadas mezclan también un poquito de thriller, porque no creáis que todos los personajes van a sobrevivir a la temporada, o sea que no os encariñéis demasiado. En esta, si la primera temporada nos metía en el resort de lujo de Hawái, la segunda temporada nos llevaba a Sicilia y en esta tercera, que era la que escuchábamos, aterrizamos en Tailandia. Aquí vemos, bueno, enseguida una familia con tres hijos, entre ellos, uno de ellos, por cierto, interpretado por Patrick Schwarzenegger, que es el hijo de Schwarzenegger, que también es actor.
Sí.
Y bueno, es curioso verle. Yo la verdad que no le había visto en otras muchas producciones y aquí tiene un papel bastante protagonista. Bueno, entonces él interpreta al hijo de un millonario del IBEX. Ya veréis que esta familia acaba siendo muy disfuncional. Luego tenemos también tres amigas que se juntan, tres amigas de la infancia, que se juntan porque una de ellas casi no le daba tiempo a verlas porque era una actriz súper famosa. Y luego tenemos otra pareja que bueno, con mucha diferencia de edad, y ya veremos cómo se desenvuelve porque él vemos que arrastra también algunos traumas y algunos problemas consigo. Entonces, bueno, es un poco como estos clientes, ¿no?, del hotel de lujo se desenvuelven en un resort de Tailandia en el que lo primero que hacen es quitarle los teléfonos móviles. Entonces, eso ya complica todo, ¿no? Pero bueno,
sí, vaya.
El primer capítulo, sí, completamente. El primer capítulo, luego hay guiños y hay personajes heredados de otras temporadas, ¿no? Vemos que, por ejemplo, una de las masajistas del resort de la primera temporada de Hawái, la vemos que llega aquí también, ¿no? Aunque cada temporada es autoconclusiva, lo que hace The White Lotus muy bien es, ¿no?, coger a algunos personajes a los que habíamos cogido cariño de anteriores temporadas, un poco como guiños al espectador y también para continuar un poco con sus historias, ¿no? La verdad que lo mejor de esta serie, ya os digo, aunque está muy bien interpretada y sin tener grandes nombres, ¿no?, porque los actores son secundarios que estamos acostumbrados más o menos a ver en otras series, pero lo mejor de esta producción de HBO es precisamente su guión, ¿no?, y cómo va afinando esta sátira y cómo al final nos retrata a unos personajes que acaban siendo absolutamente miserables, ¿no?, en muchos aspectos. O sea que, bueno, es muy interesante cómo se hace esta sátira, y ya os digo, todo en paisajes idílicos. Os dará ganas de ir a Tailandia.
Vaya,
te
iba a hablar justo de ello, Elena, porque, bueno, sabéis que en El Enfoque tenemos la sección de ida y vuelta de viajes, y yo, aparte, es que viajo muchísimo y recibo un montón de contenido sobre ello y demás. Y no os imagináis la cantidad de notas de prensa que he recibido con la mención a White Lotus, de agencias de viaje, sí, es momento, claro, de ir a donde White Lotus, al mejor hotel del mundo, por Tailandia,
es que
Tailandia, sacando músculo a todas horas con la serie, sí.
Claro, es que es un escaparate privilegiado, además es una serie que ha estado muy premiada, ¿no? La primera temporada, ya os digo, se desenvolvía en Hawái, la segunda en Sicilia. Esta tercera viaja a Tailandia y tienen ya varios Emmy, porque es una serie que está muy bien producida, obviamente en escenarios reales, o sea, está rodada en resort de lujo, reales, no son decorados que han hecho para la serie. Y obviamente, claro, ¿quién no se va a fascinar con estas vidas, ¿no? Estas vidas de lujo, hay barcos de lujo. O sea, la verdad que la serie demuestra una vida a todo tren, ¿no? O sea, que no me extraña que la usen como reclamo de viajes. Ahora, ¿quién se puede permitir la estancia en,
claro,
estos hoteles de White Lotus?
A lo mejor vas buscando una vida White Lotus y cuando llegas así, ni White ni Lotus. O sea, dices, bueno, estoy en Tailandia, estoy en los paisajes que salen. Ahora, el ritmo que llevan ellos no lo alcanzo, claro. Claro, claro.
Y la verdad que luego dices, si voy a estar rodeada de estos personajes, porque muchos de los personajes son realmente miserables, ¿no? O sea,
sí.
Es muy divertida precisamente por eso, ¿no? Porque el envoltorio es perfecto, pero luego te das cuenta de que la vida de muchas de estas personas son terribles, ¿no? Que son personajes o profundamente traumatizados o profundamente miserables. Y luego la serie hace muy bien una cosa, ¿no? Y es que siempre comienza, en esta tercera temporada, por ejemplo, comienza, bueno, esto yo creo que no es un destripe, comienza con un tiroteo que se produce en el hotel de lujo, ¿no? Mm-hmm. Entonces, y luego nos lleva a lo que sucede una semana antes y ya nos presenta a los personajes. Pero tú ya sabes que algo terrible va a pasar, pero
ya
no sabes el desenlace, ¿no? Empieza un poco en media...
Sí.
Entonces, la verdad que también es eso ya te mantiene enganchado, ¿no? Porque dices, ostras, a ver cómo acaba, ¿no? A ver,
claro,
si
claro, te lo llevan así, por lo que decimos, que... ¿no? Sabes el final, pero no cómo se ha llegado a ello. Pues venga, a verlo.
Claro. Bueno, y tampoco sabes el final del todo, porque
claro,
ves
claro
que hay un tiroteo, pero no sabes qué va a pasar con los personajes que te has encariñado, ¿no? Entonces, la verdad que es una serie que está muy bien escrita, ya os digo, Mike White, que es su creador, además es su creador, es su director, es un poco el alma de esta serie. Y yo creo que la tercera de momento mantiene el nivel, porque claro, lo difícil cuando ya tienes Emmy, ¿no?, cuando has hecho dos temporadas de una serie que es aclamada, ¿no?, por la crítica, lo difícil es mantenerse. Y aunque esta serie se estrena semana a semana, cada lunes en HBO, bueno, de momento parece que mantiene el nivel.
Bueno, ¿duración de
o
los capítulos?
Son de una hora, eso sí, son larguitos.
Uy,
es un drama. Sí, y luego hay otra cosa muy interesante, que es la banda sonora, que para muchos fans, yo la verdad es que esta serie me encanta, y tenía una banda sonora muy reconocible, ¿no? así como, ¿no?, música un poco casi antigua, folclórica, renacentista, era muy particular. Este año la han cambiado para Tailandia, entonces ahí veréis por internet que hay mucha broma con eso y mucho meme, porque incluso se empezaron a hacer versiones tecno y no muy
pues canciones, sí que ha pegado, sí, la serie.
Con la música, sí, uh-huh. Sí, con la música de la cabecera. Este año la han cambiado, no sé.
Claro,
a ver,
claro.
tendrá un motivo, pero... Pero bueno, habrá que verlo
el motivo,
final,
y habrá que ver...
Y ya os digo, semana a semana.
Y habrá que ver si conserva esa salud la serie, es verdad, semana a semana, que eso siempre lo hemos
semana,
dicho,
semana.
Que, como los antiguos, ¿no?, como los clásicos, ahí para seguir. Además, y quedarte con el sabor de boca y la expectativa de cara, claro, a la siguiente semana. Bueno, pues The Wild Lotus, sí. HBO, 3 temporadas, Elena Corte nos ha hablado de la tercera, nos ha destripado la segunda, como suele hacer habitualmente, y nos ha dicho que también...
No, nos la ha destrozado ya. No,
sí, no, yo la verdad acabo de romper el folio.
La dejo en migajas, vamos, o sea, joder.
Pero bueno, que muy recomendable, y oiga, háganle caso a Elena Cortés, que pese a que no le guste Kiss, tiene buen gusto para otras cosas, y una de ellas son las plataformas y las series, y nos quedamos
para
con
la
The Wild
música, Lotus. No, yo lo reconozco.
Venga, pues si Elena... Elena, ¿te tienes que marchar?
Me quedo hasta el final ya.
Ah, bueno, muy bien. Pues nada, hasta el final vamos real, ¿eh? ¿Qué decían? ¿Eh, Fernando?
Real,
esto siempre. Bueno, pues venga, vamos hasta el final. Vamos con Fernando y vamos con una petición. Petición del público, petición en este caso de Elena Cortés. Venga, otra X. Una patada, algo y salir por ahí, Fernando. Te hemos recibido como una estrella de la NBA.
Totalmente.
Ahí, Paul Stanley ahí. Bueno, sí, Paul Stanley es un fenómeno.
Gracias.
Cantando. Bueno, ¿de qué libro nos traes hoy?
No me lo merezco. Pues mira, o mirar, nuestros oyentes, pues, ¿cuántas historias se han quedado ocultas en el vendaval de las guerras y de las persecuciones ahora, ¿no? Estamos. Y sobre todo, ¿cuántos testimonios han perdido en esa especie de torrencial paso de la historia, ¿no? Que son como vidas contadas, confesiones íntimas, a veces sueños y anhelos que se han guardado, que se han perdido en el tiempo, ¿no? Y el libro de hoy es uno de esos extraordinarios testimonios y una de esas maravilloso descubrimiento. El libro se llama Una librería en Berlín. La autora es François Frenkel. Está editado en España por 6 Barral y sobre todo tiene un extraordinario prólogo del premio Nobel francés Patrick Modianon, ¿no? ¿De qué va la historia? Es muy sencillo. En 1921, François Frenkel, que había nacido en Polonia, en la región de Lóbrs, en 1889, era una chica absolutamente apasionada por la lengua y la cultura francesa. Y no se le ocurre mejor cosa que decir, oye, ¿por qué no abro una librería francesa en Berlín? La voy a llamar la Maison du Livre, es la casa del libro, ¿no? Y va a ser un lugar de reunión y de debate para los amantes de los libros y sobre todo para los amantes de la literatura francesa, que también hay que decir que en esos momentos, estamos a principios del siglo XX, está viviendo uno de sus mejores capítulos de la historia, ¿no? Pero claro, hasta aquí todo va bien, Elena, Jesús, Emilio, todo va estupendo.
Pero
aparecen unos animales que se llamaban Partido Nacional Socialista Obrero, se llamaba Partido Socialista Obrero Nacional Socialista, me parece, ¿no?
Sí, era, sí.
Bueno, pues aparecen los nazis y sobre todo aparece la ascensión del nazismo, ¿no? ¿Y qué significa la ascensión del nazismo? Pues... El clima en la capital, el clima en Berlín se hace insoportable. Y además lo cuenta extraordinariamente bien, ¿no? ¿Sabéis por qué? Porque lo cuenta como por capítulos, ¿no? ¿Sabes? O sea, ayer rompieron la tienda de no sé quién, ¿vale? El otro día una amiga me ha contado que ya no les dejan entrar en los cines, imagínate, ¿no? O sea, que va como escalando, pero hacia el infierno, ¿no? O sea, un descenso hacia los infiernos porque el clima en Berlín se hace absolutamente insoportable. Además, ella ya no puede seguir vendiendo los libros son franceses y piensan que son todos subversivos y que todos son que van contra el Tercer Reich. Y François Frenkel no tiene otra historia más que escapar de París, escapar a París desesperadamente, pero, como sabemos, en París no iba a terminar su pesadilla,
claro,
ni iba a terminar la persecución como judía que era, ¿no? Es un libro, a mí, conmovedor, diría que sobre todo conmovedor. ¿Sabes por qué? Porque es un libro que estaba perdido en la historia, que se había publicado en 1943, cuando ella logra, después de muchas peripecias que no voy a contar, lean el libro, por favor, logra llegar a Suiza, un país neutral, y allí escribe este libro, una librería en París, en Berlín, que me parece verdaderamente, os lo digo, conmovedor. Es un libro, además, viene toda la, como veis, vienen todos los documentos acreditativos de ella, porque era un libro que se publica en el año 43, en el año 44, en una editorial de los cuatro cantones, a orillas del lago de los cuatro cantones en Suiza, y que pasa, y además el título es muy bonito, es el título original. Aquí se ha puesto una librería en Berlín, pero es No tener ningún sitio donde descansar. Que eso era el destino.
Claro, que es lo que se encontró ella fuera donde fuera, claro, no había tregua.
Es un titular espectacular, sí, no tener ningún sitio donde descansar. Y en el prólogo lo cuenta maravillosamente bien Patrick Modiano. François Frenkel, una librería en Berlín, 6 barras.
Una librería en Berlín. Fíjate, si nos tiene que parecer el relato estremecedor, leyéndolo ahora, pero imaginaos leyéndolo en el momento en que fue publicado el libro. O sea, es que tuvo que ser muy rápido, Emilio.
Sí, me recuerda lo que el libro que está comentando Fernando al famoso poema que está en el Memorial del Holocausto de los Estados Unidos de Martin Niemöller. Cuando los nazis vinieron a llevarse a tal, exacto, guardé silencio. Eso porque es. Yo no era comunista, no era sindicalista. ¿No? Yo no protesté porque no era judío. Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar.
Además que sí. Estamos terminando. Una pausa más y ya despedimos la semana. Venga.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
Que yo nací para quereros, Fernando, Emilio, Elena.
Igualmente.
Es así. O sea, se lo dijo el doctor a mis padres. Dijo, oiga, que este es para Emilio del Río, para Fernando Rodríguez Lafuente y para Elena Cortés. Y luego ya escuché a Kiss y refrendé lo dicho, que nací para quereros. Porque hemos hablado de Kiss y nos vamos ya. Porque un 21 de febrero también, pero de 1977, tras un concierto en el Nassau Coliseum, se extrajo sangre a todos los miembros de Kiss. ¿Para qué? Para mezclarla con la tinta que se utilizó para imprimir el primer cómic de Kiss, que aparece en junio, un proceso certificado ante notario, no como el injerto de la lengua del bajista que decían que se había injertado lengua de vaca. Esto no es cierto, pero esto sí es cierto. El primer cómic de Kiss hecho con la sangre de los miembros.
Hay una experiencia de esto. ¡Ostras! En un escritor español.
¿Ah,
que
sí?
Era Ramón Gómez de la Serna.
¿Ah, sí?
No, pero estaba en broma.
Muy rápido,
pero,
Fernando, rápido. Que me matan.
En su libro de memorias Automoribundia, el manuscrito está escrito con tinta roja y Ramón decía, lo he escrito con mi sangre. Y efectivamente, como era roja,
claro.
Parecía eso, ¿no?
Pues ya lo saben. Kiss, hace tantos años ya, un 21 de febrero de 1977, abriéndose en canal y dejando su sangre en el cómic, como nosotros nos hacemos aquí cada día, en el enfoque de las cinco letras. Nos abrimos y damos lo mejor de nosotros para ustedes. Disfrútenlo durante este fin de semana. Sean malos, de verdad, travieso. Fernando, Emilio, Elena, gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias, buen fin de semana.
Y volvemos el lunes a partir de las 7 de la tarde, todavía frotándonos las manos, que tenemos derbi en Champions madrileño. Cuídense.